COPE más Madrid.
Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se arranca mediodía en COPE más Madrid. Contigo hasta las 2, pendientes de la actualidad de Madrid que hoy pasa por el Consejo de Gobierno. Tenemos novedades, que viene Álvaro Cutelén, jefe de local, a contarnos. Buenas tardes.
¿Qué tal, Beatriz? Buenas tardes.
¿Y por dónde pasan esas novedades?
Por el campo del Rayo Vallecano. Y es que la Comunidad de Madrid ha garantizado que el campo ya es seguro, que la estructura es segura, que han utilizado técnicas y una empresa que ha medido esa seguridad y que la gente puede sentarse en ese campo del Rayo. ¿Que vaya a haber partido el sábado? Hombre, pues este es un paso importante, ¿no? Que la comunidad garantice que es seguro el campo, es un paso adelante para que el sábado a la 1 se pueda jugar ese partido de liga entre el Rayo y el Alavés. ¿Qué más falta? Pues esperar esta tarde a una reunión que tiene la Policía Nacional con el club, con el Rayo Vallecano, en el que el equipo le tiene que presentar el nuevo plan de seguridad y evacuación del campo. Si la policía da el ok, la comunidad dirá al encargado de obras que retire el andamiaje entre el jueves y el viernes, seguirán las obras pero ya no tan grandes como para necesitar andamiaje, y oficialmente decretará que se puede acceder a partir del viernes por la noche, con lo cual el sábado desde primera hora se podrá organizar para que allí se juegue el partido. ¿Que se juegue al 100%? Bueno, pues yo creo que ahora mismo está en un 90%. Falta, repito, que la policía dé el ok a ese plan de seguridad. Y yo creo que estamos un paso más de que para que el sábado en Vallecas haya fútbol.
Y seguimos muy pendientes del estado de salud de Manuela Carmena. Ayer tuvo una caída fortuita, un accidente doméstico en casa. Se hizo una brecha, la llevaron al hospital La Princesa, donde ha pasado la noche y está en observación. ¿Y sabemos o no cuándo le van a dar el alta?
Yo creo que a lo largo de la tarde. Dice el médico que lo normal en una persona de su edad, 74 años, golpes en la cabeza, a pesar de que el TAC ha descartado lesiones internas, pues estar 24 horas en el hospital. ¿Que las vaya a cumplir? ¿Que vaya a estar hasta por la noche? No creo. Yo creo que a lo largo de la tarde Manuela Carmena va a ser dada de alta. Es más, según la primera teniente de alcalde Martigueras, está ya con ganas de salir, con ganas de trabajar, pensando ya en qué fecha poner el debate sobre el estado de la ciudad que se tenía que haber celebrado y que, lógicamente, ha sido suspendido. Con el ok, por supuesto, de todos los grupos de la oposición. Y fíjate si está bien que le han puesto esta mañana una manzanilla y ha dicho Carmena que ya no es de manzanilla, que le pusiesen un café con leche. Y allí se lo han llevado a la alcaldesa, que está muy bien y que, bueno, a partir de ahora lucirá una cicatriz encima de una de sus cejas. Y es que hay que mirar por dónde pasas y con los cables del ordenador hay que tener cuidado.
Ya te digo. Bueno, aguántame un minutito. Tenemos la última hora del tráfico. María Forner nos espera en la DGT. Buenas tardes.
Buenas tardes. Momento muy tranquilo ahora mismo en las carreteras. No tenemos registrada ninguna incidencia circulatoria y tampoco retenciones importantes. Los principales accesos a la capital están despejados y también en la M50 y en la M40 encontramos tráfico fluido en estos momentos.
Gracias, María. Bueno, y lo que se va a encontrar la alcaldesa cuando vuelva a trabajar es ese flamante mirador desde el cual se puede ver Madrid en 360 grados, porque hoy ya se ha abierto después de unos 7 meses más o menos.
Siete meses, ¿no? Han estado trabajando en la fachada a 40 metros de altura, que ya está bien, se puede ver una panorámica preciosa de Madrid. Es más, ya está casi lleno. De 50 a 50 están subiendo en ese ascensor a la octava planta del Palacio Cibeles para hacer ese paseo por el mirador de martes a domingo de 10:30 de la mañana a 7:30 de la tarde, previo pago. 3 euritos el público en general. Y la mitad, 1,50 euros, los mayores de 65, los niños entre 7 y 14 años y los colectivos pues como parados, personas con discapacidad y personas que no, pues eso, parados también, pues que pagarán 1,50 euros. Pero yo creo que merece la pena, ¿eh? Yo he estado y se ve muy bien, se ve muy bien Madrid. Eso sí, quien tenga vértigo, que se lo piense, ¿eh?
Hombre, se puede echar un pasito para atrás y verlo igualmente, ¿eh?
Eso también, pero
el vértigo,
bueno,
llega así
vértigo,
cuando oye, te asomas ahí al balcón y dices ¡ay! ¡Ay! ¿Cuánta altura tendrá?
40 metros.
40 metros, perdóname, no te he escuchado. Sí. Pues ya son metros, ¿eh? Gracias, Álvaro.
A ti. Hasta luego.
Del estado de la salud de la alcaldesa también nos habla hoy Ángel del Río, cronista de la Villa de Madrid.
Señora alcaldesa, afortunadamente la caída que sufrió ayer en su domicilio no reviste gravedad. Se puede considerar leve aunque haya pasado la noche en el hospital por precaución, en observación, porque mejor es asegurarse de que las consecuencias del accidente se han reducido a unos cuantos puntos de sutura en una ceja. Está usted en casa escribiendo en su ordenador la intervención que hoy tenía que realizar en el debate sobre el estado de la ciudad cuando se le cruzaron los cables, no los de la razón del discurso, sino los del ordenador, y se dio usted de bruces contra el suelo. Esto nos puede pasar a cualquiera. carretera, pero a medida que vamos cumpliendo años tenemos más riesgos, porque nuestros movimientos no son tan ágiles como los de un veinteañero, que también se puede tropezar y caer, pero siempre tendrá los reflejos propios de la juventud para esquivar los obstáculos. Con su caída se ha caído hoy el programado pleno del debate sobre el estado de la ciudad. No importa, el diagnóstico de ese estado puede esperar, porque lo que interesaba era el diagnóstico de su estado de salud, que afortunadamente es bueno, me parece que mucho mejor que el que presenta Madrid. Todos los grupos políticos han aceptado esta situación, como era de esperar, y ya encontraremos fecha en el calendario para debatir sobre el estado de la ciudad, que suele ser un ejercicio que se hace anualmente, que, como diría un castizo, ni chicha ni limoná. Me alegro, señora alcaldesa, que la cosa no ayuda más, que se recupere para hacer posible su deseo de volver cuanto antes a su despacho a regir los destinos de este Villa y Corta, y tenga cuidado con esos cables que se cruzan de forma traicionera.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
A la 1 y 12 minutos saludamos a Amparo Latre. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenas tardes, Beatriz.
Bueno, que viene con el minuto de la Iglesia, minuto de información de la Iglesia de Madrid, para hablarnos de los 10 minutos con Jesús.
¿Qué te parece? La de iniciativas que han surgido en verano y en el contexto, pues eso, de alguna madre preocupada por algún asuntillo que no termina de gestionar bien, pues este es uno de ellos. Se trata de un grupo de WhatsApp que se creó el verano pasado, que creó una madre y profesora preocupada por la oración de sus hijos o por la falta de oración y de sus alumnos. Así que es una iniciativa que surgió durante el verano y hasta ahora se han sumado más de 11.000 personas.
Son muchas personas, ¿eh?
Mucha gente. Es una dinámica sencilla. Cada mañana el administrador de este grupo pone una pequeña introducción para presentar la reflexión y a continuación comparte un audio, que se trata pues de una pequeña meditación al hilo de algún pasaje del Evangelio y normalmente pues con anécdotas y ejemplos cotidianos. La idea de los que están implicados en esta iniciativa, que son básicamente 8 sacerdotes de distintos lugares de España, es huir de un lenguaje técnico, retórico, que a veces no llega a todo el mundo, sobre todo a la gente joven. Para unirse a esta iniciativa, lo único que hay que hacer es entrar en el blog 10 minutos con Jesús y ahí verán una imagen que pone unirse. Pues se hace clic en esta imagen y a continuación entras a formar parte de este grupo. Si te apetece, escuchamos cómo suena.
¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Qué te gustaría hacer con tu vida? Sería triste que no tuvieras sueños, que no soñaras, que no aspiraras a cosas grandes, que no apuntaras alto. En el fondo, si nos pasa esto, sería señal de que hemos dejado de ser jóvenes. No te digo jóvenes de edad, sino...
Así es como suena. 10 minutos con Jesús. Nosotros seguimos ahora hablando de la visita pastoral del cardenal Carlos Osoro.
Sí, hoy celebrará la Eucaristía a las 6:30 en la parroquia San Hilario de Poitiers. Y hablamos también de la presentación del libro La familia, corazón de la ecología humana. Se va a presentar a las 7:30 en la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán y van a participar Lola Velarde, ingeniera de Montes y exdirectora en la ONU por el Instituto de Política Familiar, y Jaime Mayor Oreja, presidente de la Fundación Valores y Sociedad.
Gracias, Amparo.
Hasta
día.
Mañana.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go.
Mira, fíjate, Ana Pastor, que viene Amparo a contarnos esa iniciativa que surgió de una madre, de una preocupación, que pensaba en por qué sus hijos o sus alumnos no oraban, y nació esa iniciativa 10 minutos con Jesús. Y yo creo que los padres y las madres estamos también preocupados por el ambiente que hay en los colegios. Ayer hablábamos de ese plan antinovatadas que llevan a cabo hace 11 años en Torrejón de Ardoz, y hoy nos hemos preguntado cómo podemos... padres, madres, profesores, mejorar el ambiente de trabajo, el ambiente también en los espacios lúdicos de los centros escolares.
O sea, te refieres a todas las partes implicadas en nuestros hijos.
Claro.
Es que la vida de nuestros hijos.
Acabamos de empezar el colegio. Y claro, sí, volvemos a las aulas, volvemos a los deberes, a las carreras. Y volvemos también a encontrarnos con viejos conocidos, ¿no? Como son los problemas que pueden surgir entre el propio alumnado o incluso entre las relaciones que existen entre los profesores y los alumnos. Bueno, pues quiero hablarte de una asociación, la Unión de Asociaciones Familiares, que se dedica a ofrecer información y formación a padres, alumnos y profesores sobre cómo mediar de manera original y resolutiva en esos conflictos. Sandra Cabrera es técnica del programa Servicio de Sensibilización en Mediación de Familias y Atención y Formación e Intervención Psicosocial con Hijos en Educación Primaria y Secundaria. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
Bueno, el curso pasado ya trabajasteis en 25 centros escolares. Trabajasteis con más de 3.000 alumnos, más de 200 profesionales de la educación, casi 100 familias. ¿Cómo surge este programa de mediación?
Bueno, pues este programa surgió hace 11 años. De hecho, este ha sido el undécimo año de puesta en práctica del programa y surgió un poquito pues para dar cobertura a los más pequeños. ¿Vale? Empezamos con los adolescentes y es un programa un poco de resolución alternativa de conflictos, para que ellos sean capaces, cuando están en el aula, de gestionar un conflicto de una manera positiva, de ayudarles a mejorar la convivencia, pero no solamente los conflictos dentro del aula, sino que todo lo que trabajamos también lo pueden poner en práctica con la familia. ¿Vale? Uh-huh. Entonces hacemos resolución alternativa de conflictos a través de la asertividad, la empatía, le damos muchísima importancia a la empatía y les sensibilizamos sobre lo que es la mediación. ¿Vale? Todos los valores que aporta la mediación también los trabajamos con ellos.
Defíneme resolución alternativa.
Pues que no sea muchas veces la que nos sale de forma impulsiva, que es pegar un grito o dar un empujón, sino que ellos también vean que un conflicto no tiene por qué ser algo negativo, ¿vale? Lo que es negativo es el afrontamiento negativo del conflicto, pero un conflicto ayuda a mejorar muchas veces una relación. Entonces el conflicto es positivo si lo resolvemos de una manera positiva. Entonces sentarse, hablar, escuchar, ¿vale? Tener en cuenta la opinión del otro, buscar una solución, ¿vale? Uh-huh. Y todo eso pues es con el alumnado, con las propias familias y con el personal docente.
En 11 años da tiempo ya a ver resultados. Uh-huh, sí. ¿Qué habéis visto? Porque habéis trabajado en el último año con 25 centros y imagino que de un año a otro se van sumando más colegios.
Uh-huh. De hecho, hay muchos colegios que nos tienen dentro de su programación y llevamos casi pues yendo desde que se inició el programa a esos colegios. O sea, que tenemos la oportunidad de ver a chavales que empezamos con ellos en primero de primaria a verlos hasta secundaria. Uh-huh. O sea, que sí que hay mucho cambio. La adolescencia, yo llevo desde el principio con este programa y no tiene nada que ver a cuando lo inicié a cómo es ahora. Al principio era solamente con adolescentes, ahora lo trabajamos desde primero de primaria. Entonces, hablarle a un niño pequeñito sobre un conflicto a lo mejor le suena un poco más a chino, pero si le dices, cuando te peleas con tu compañero o con tu compañera en el patio, ¿qué haces? Bueno, pues que también aprendan a gestionar eso desde que son pequeñitos.
Claro, es que estás hablando, Sandra, de, por ejemplo, los pequeños que más o menos te pueden contar lo que les ocurre, pero cuando llegamos a las etapas de la adolescencia, muchas veces hay un silencio y hay un ocultamiento de lo que pueda haber
total, o
no en su vida. Entonces, en este sentido, yo creo que es hasta difícil para los profesores saber si realmente existe algún problema.
Pues por muy increíble que parezca, se abre muchísimo. O sea, yo muchas veces incluso los propios profesores se sorprenden. Al principio dicen, no, a lo mejor si nosotros nos quitamos y nos vamos, ellos saben más. Están deseando contarlo. Y se abren, un adolescente muchas veces, según estás entrando y estás introduciendo el tema, a lo mejor al principio te miran con una cara de, ya nos vienen otra vez a decir cómo nos tenemos que portar. Pero en cuanto empiezas a trabajar con ellos dinámicas y a preguntarles, enseguida levantan la mano, hablan, lo cuentan, dicen lo que les preocupa, los problemas que tienen. O sea que, por increíble que parezca, se abren más de lo que a lo mejor desde fuera puede pensar mucha gente. Se abren más con nosotros, que no estamos involucrados a nivel emocional muchas veces, que con los docentes o con las familias. Eso está claro también.
Has dicho que has notado un cambio en los adolescentes de hace 11 años a los adolescentes de ahora. ¿Cuál es el cambio?
Pues que cada vez se ve la adolescencia antes. Eso es uno de los cambios importantes. O sea, ahora te metes a una clase de quinto de primaria y muchos ya no son preadolescentes.
¿Qué son?
Casi
10, 11 años.
10 años. 10 años, 10, 11 años, ahí es donde ya empezamos, que es de hecho primaria lo más demandado. Igual que secundaria, segundo de la ESO, es el curso más conflictivo en ese sentido, más difícil, que es el más demandado en primaria, quinto y sexto. Entonces, hace unos años, quinto y sexto eran más bebés, más niños.
Sandra, ¿nos podrías poner un ejemplo de como habéis encontrado un problema, habéis percibido que había un problema uh-huh. o algo extraño, uh-huh. y cómo lo habéis abordado uh-huh. desde las partes implicadas.
Uh-huh. Vale, pues o bien el problema nos lo dice ya el centro escolar, ¿vale? Muchas veces se ponen en contacto con nosotros simplemente porque es un para sensibilizarles y carácter preventivo, pero otras veces, oye, tenemos este problema en el aula y no sabemos muy bien cómo gestionarlo, lo hemos intentado, pero no sabemos muy bien resolverlo. Entonces me informa el tutor, la tutora, como el problema que está viendo, y entonces pues es empezar a hablarles, a ponerles ejemplos relacionados con lo que le está pasando, y ellos mismos se abren. Y entonces, pues, por ejemplo, te cuentan que a lo mejor tienen un problema de convivencia en el aula porque dos son amigos y un tercero mete cizaña contra el otro y eso no lo sabe muy bien cómo gestionar. Entonces, pues les damos pautas, les hablamos de la importancia de la empatía, lo que implica, y lo hacemos a través de role-playing, ¿vale? Uh-huh. Les ponemos en la situación, les ponemos que hagan ejercicios, que hagan dinámicas donde ellos se vean desde el punto de vista de la persona que a lo mejor ha originado el conflicto a desde el punto de vista de la persona que lo está sufriendo. ¿Vale?
¿Y los padres? ¿Qué papel tenemos? Porque, claro, muchas veces podemos pensar que estamos fuera uh-huh. de ese centro escolar, que estamos muy metidos, imbuidos en uh-huh. nuestro trabajo, y luego vemos a nuestros hijos muy poco tiempo. Uh-huh. Dedicamos poco tiempo a la comunicación. ¿De qué manera podríamos mejorar esa comunicación uh-huh. y de esta manera también prevenir ese tipo de conflictos?
Uh-huh. Pues el programa también incluye una charla formativa e informativa a las familias, donde pues dependiendo de la etapa que están sus hijos, si es en niñez, pues les hablamos de los conflictos propios de la niñez, y si de la adolescencia, pues cómo afrontar esa etapa, cómo mejorar la convivencia. Les hablamos mucho de negociación, de sentarse a hablar con ellos, del momento en el que hay que hablar esas cosas, ¿vale? Uh-huh. Lo que comentas ahora que estamos muchas veces también inmersos en el trabajo, las rutinas, vamos corriendo, bueno, pues a lo mejor hay que parar y sentarse antes de cenar, ver qué problema tiene, hablarlo, darle la confianza para que el niño también se explaye y lo pueda contar. Muchas veces no juzgar, que a lo mejor ese día no le apetece hablar y entonces prefiere estar en su habitación, entonces ya empezamos los padres a preocuparnos de algo le pasa. A lo mejor, pues eso,
anticiparnos,
claro,
¿no?
A lo mejor no le pasa nada, simplemente no quiere hablar. Pues que los niños vean que si lo necesitan, les podemos contar. Y sobre todo que cuando veamos que estamos desbordados y que no podemos hacer frente al problema que creemos que hay, buscar ayuda.
¿Y los problemas han cambiado en 10 años o siguen siendo los mismos conflictos? Mm.
Pues hay muchos que se repiten año tras año. Por ejemplo, con los pequeños hay muchísimo conflicto en el fútbol. O sea, eso es básicamente en primaria muchos conflictos que se dan entre los alumnos y las alumnas. En secundaria es más de temas de relaciones, pero los conflictos siguen siendo muchos incluso de los que nosotros nos encontramos. Lo que pasa es que a lo mejor muchas veces la capacidad de resolverlo pues es diferente. Ellos ahora pasan mucho tiempo, muchos conflictos pues a través del WhatsApp te encuentras cada vez más en edades más tempranas. A lo mejor tienes que gestionar un conflicto que ha surgido una tarde anterior, pero que al final eso repercute en la convivencia de clase en una clase de niños y niñas de cuarto de primaria.
¿Y os llaman de los colegios a modo de emergencia?
Hay veces SOS. Que sí, hay veces que sí.
SOS, uh-huh. intervención rápida. Uh-huh.
Tenemos este problema, entonces tenemos corriendo que hacerles ahí un hueco para intentar buscarles una solución.
¿Y quiénes están detrás de UNAF? ¿Quiénes uh-huh. son las personas que asesoran y forman a profesores, uh-huh. a familia, a alumnos?
Uh-huh. Bueno, UNAF es que es pionera en mediación, llevamos 30 años. Entonces, pues desde intervención, con los programas que tenemos de mediación familiar, de mediación entre padres, madres e hijos, con este programa en centros escolares, uh-huh. también tenemos un programa de mediación, dos programas de mediación, y también tenemos formación en mediación, con cursos de mediación. Pues somos mediadores, mediadoras, psicólogos, psicólogas, abogados, y que estamos detrás de UNAF pues para ayudar a las familias a gestionar esos problemas que a lo mejor vistos desde fuera no son tanto, pero que cuando te pasan a ti, claro, se te viene mucho el mundo encima. Entonces pues muchas veces es una pequeña orientación y una guía, y eso simplemente a ellos les ayuda
a cortar un poquito también el camino de la resolución, ¿no? De claro, los problemas que nos podemos encontrar.
Claro, hablan de conflicto y eso parece que es lo peor, y conflicto forma parte de la convivencia. Hay que aprender a vivir con un conflicto porque está ahí. Entonces tenemos que ayudarles a gestionarlo de una manera positiva y que del conflicto se pueda aprender muchas cosas y se pueden resolver.
Pues Sandra, muchísimas gracias por venir a explicarnos el programa de mediación. Sandra Cabrera es técnica de este programa de servicio de sensibilización y mediación de la Unión de Asociaciones Familiares. ¡Buen curso!
Muchas gracias, para igualmente.
Acabáis de empezar, ¿no? Como
sí,
los niños.
Estamos recién empezados. Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Este pasado verano, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado una sentencia que contiene importantes novedades que no han tenido demasiado eco durante esta época estacional y que tienen mucho que ver con los afectados por los gastos en materia de hipoteca. Queremos saber cuáles son esas novedades y por eso buscamos la opinión de expertos como los profesionales que trabajan en Triviño Abogados. Eduardo es socio fundador. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, hemos oído que vuestro despacho estáis llevando a cabo reclamaciones relacionadas precisamente con gastos y comisiones en materia de hipoteca y que hay una nueva sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿En qué cambian las cosas o las reclamaciones que pueden hacer nuestros oyentes?
Bueno, el Tribunal de Justicia ha establecido que, según el ordenamiento jurídico en materia de protección de los consumidores, cuando se declara la nulidad de una cláusula no negociada individualmente en un contrato de préstamo, lo único que puede hacer el tribunal que declara la nulidad es no aplicar enteramente dicha cláusula. No la puede aclarar, no la puede interpretar, no la puede traducir al ordenamiento jurídico comunitario, sino que sencillamente se tiene por no puesta. Ello tiene una doble repercusión. Tiene repercusión en materia de intereses de demora, que dice no se pagarán cuando el interés de demora establecido exceda del interés legal del dinero incrementado en 2 puntos. La consecuencia no es que se reduzca el tipo de interés de demora, sino que no ha lugar a aplicar interés alguno por ser nula dicha cláusula. Pero también va a tener una gran repercusión en materia de gastos hipotecarios. Y es que el Tribunal Supremo Español, en sentencia que ya es del año 2015, declara la nulidad de la cláusula gastos. Y esto se va a traducir en que el consumidor podrá reclamar la totalidad, insisto en este punto, la totalidad, no una parte, de lo que haya pagado por los siguientes conceptos: notaría, registro, tasación y gestoría. No así el impuesto de actos jurídicos documentados, por ser esto un impuesto que la legislación fiscal impone al consumidor y, por tanto, debe seguir siendo abonado por este.
Entonces, Eduardo, ¿qué les podemos decir a nuestros oyentes? ¿Merece la pena o no merece la pena reclamar?
Yo creo que sigue mereciendo la pena reclamar siempre que se simplifiquen los trámites. Para una hipoteca media, la cantidad que pueden recuperar nuestros clientes es en torno a 2.500 euros. Para una hipoteca media, y por tanto se corresponde con el pago de hasta 5 mensualidades de la cuota hipotecaria. Yo creo que es una cantidad importante y que, siéndole debida, debe de acudir a los tribunales a reclamarla.
¿Cuáles son los problemas más frecuentes con los que se encuentra el consumidor a la hora de llevar a cabo estas reclamaciones?
Bueno, pues son 2 fundamentalmente. Por un lado, la búsqueda de la documentación necesaria, pues tiene que encontrar esas facturas de notaría, de registro, de tasación y de gestoría. Y por otro, el tener que acudir a nuestro despacho. Para solucionar dichos problemas hemos arbitrado 3 tipos de soluciones. Por una, ayudar al consumidor a recuperar dicha documentación, que no se apure, que nosotros tenemos experiencia y que les podemos ayudar. En segundo lugar, posibilitarle la reclamación online.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es 1:30 y a esta hora hay 3 noticias.
Los profesionales de Triviño Abogados estáis en el 900-920-222, teléfono gratuito, lo repetimos, 900-920-222 y en la web trivinoabogados.es. Hoy hemos hablado de gastos de constitución de hipoteca y lo que podemos hacer para reclamarlos. Gracias por estar con nosotros, Eduardo.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Oh, baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh. You're rubbing your dirt on everyone's curd. You know how to be a ¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más.
A veces salvar una vida puede estar metido en nuestro bolsillo, o mejor dicho, en nuestro teléfono móvil. ¿Podría una aplicación móvil salvar una vida? Acaba de nacer la app Ariadna. Es una superheroína ideada por la Fundación Española del Corazón y Cruz Roja que podría evitar hasta 82 muertes súbitas al día. Funciona como un mapa colaborativo para poder geolocalizar sin demora el desfibrilador más cercano y también alertar a las personas que tengan formación en RCP. Es un complicado laberinto que lo hace fácil para mejorar los índices de supervivencia, ya que cada minuto cuenta en la atención de un infarto. Nos acompaña el doctor Ignacio Fernández Lozano, miembro de la Sociedad Española de Cardiología. Buenos días.
Buenos días.
Y también Jesús Sánchez, Juan Jesús Hernández, médico del Plan de Salud de Cruz Roja. Buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, digamos que viene a cortar a Ariadna los tiempos de respuesta en un paro cardíaco que son vitales para el afectado, ¿no?
Sí, así es. Como bien has dicho, ante la parada cardíaca hay que actuar enseguida. Esperamos actuar en los primeros 2, 3 minutos, 4 minutos, y eso es muy difícil que un sistema de emergencias, que una UBI móvil, pueda llegar en tan corto espacio de tiempo. La idea es que mientras llega la ambulancia, mientras llega su UBI móvil, un voluntario que esté en la proximidad pueda empezar a hacer un masaje cardíaco, y eso detiene el tiempo y ayuda a tener, a que llegue la UBI móvil, a que llegue la ayuda.
De hecho, leemos que cada minuto que pasa sin actuar en un infarto disminuye en un 10% las opciones de supervivencia.
Sí, así es. Tenemos tan poco tiempo como eso.
Da vértigo. ¿Cómo nace Ariadna y cómo funciona?
Bueno, gracias a esta idea y a esta colaboración entre la Sociedad Española del Corazón y Cruz Roja, teniendo en cuenta que existe un problema y que existe un problema de que hay muchos desfibriladores, pero en muchos casos la persona que atiende una situación de emergencia no sabe dónde se encuentra, y entonces es una necesidad, o era una necesidad, contar con una aplicación que permita tener un mapa en el que todos podamos encontrar el desfibrilador más cercano cuando ocurra esa situación de emergencia y podamos acortar ese tiempo de atención.
Digamos que es un censo de desfibriladores, mira que es complicada siempre esta palabra, pero también de personas que tienen conocimientos en primeros auxilios y que pueden realizar una RCP.
Sí, un poco el perfil de la persona que colabora en esta aplicación puede tener una doble vertiente. Por un lado, personas que también desde el punto de vista del voluntariado pueden ayudarnos a mapear estos desfibriladores, ver dónde están, validar su situación, y por otra parte, personas que tienen una formación en su uso y en primeros auxilios que también puedan ser activados cuando ocurra una situación de emergencia.
¿Cómo se deslocalizan? Porque la persona está moviéndose de un sitio para otro. Entiendo que entra dentro de un censo, ¿no?, que se ofrece voluntario para, pero claro, localizarle en el caso de una emergencia en cuestión de minutos.
Bueno, la aplicación está muy bien pensada. Cuando tú te la descargas, tú puedes registrarte en la aplicación y poner a qué horas quieres que te llamen, qué disponibilidad tienes. La aplicación la levanta el sistema y no consume batería, no consume prácticamente memoria. Idealmente va a funcionar integrada con los sistemas de emergencias, de manera que en caso de un aviso por una parada cardíaca es el 112, el centro de coordinación, el que va a poder llamar a los voluntarios cercanos a esa parada, el que va a ayudar a la gente a localizar los DEAS, y va a tener las dos vertientes, un funcionamiento autónomo, pero mejor aún un funcionamiento coordinado con el 112 en cada comunidad autónoma.
¿Y cómo se capta a este número de voluntarios que tenéis la certeza de que van a saber actuar en un momento así?
Pues mira, los capta Cruz Roja y los capta la Sociedad Española de Cardiología. En la aplicación, para poder darse de alta como colaborador, como una persona que está dispuesta a ayudar y hacer RCP, les estamos pidiendo que nos validen su titulación, que nos aporten el título de un curso de soporte vital básico, su título de médico, título de enfermero, que están también capacitados para hacer soporte vital en la calle, y gracias a eso vamos a saber nosotros que esa persona tiene conocimientos para hacer una RCP en condiciones.
O sea, son personal sanitario.
No, y voluntarios. Hay mucha gente formada. Cruz Roja forma muchísimas personas cada año en soporte vital básico. Otras entidades también lo hacen. Y aunque en nuestro país tenemos menos número que en otros países europeos, cada vez tenemos más y esos voluntarios los vamos a registrar en el Arianda.
Y si no hay alguien con formación de RCP, está el desfibrilador, que nos va guiando, ¿no? Paso a paso. Hay que perder el miedo ante una emergencia a usarlo, porque habrá quien piense, es que yo no sé usar esto. ¿Cómo funcionan?
Correcto. Los desfibriladores actualmente pueden ayudar de una forma bastante adecuada para que una persona sin conocimientos pueda utilizarlo. De hecho, incluso en muchos casos es el propio 112 quien, por medio de la llamada que realizamos para activar la emergencia, nos puedan ir indicando los pasos que tenemos que llevar a cabo para actuar de la forma correcta. De todas formas, quería añadir que, aparte de las personas voluntarias con formación, es muy importante que personas que no tienen por qué tener una formación sanitaria o una formación en primeros auxilios participen en este proyecto rastreando los desfibriladores, descargándose la aplicación y ayudando a hacer ese mapa de desfibriladores, encontrando un desfibrilador dentro de una tienda, en un local privado, para que todo el mundo, cuando hay una situación de emergencia, sepamos dónde están. Ajá. Y esas personas son vitales para que luego en el momento de la emergencia podamos atender.
Mira, pues ya os decimos, tenemos uno aquí en la cadena COPE, así que espero que no haya que usarlo, que no haya emergencias cerca, pero aquí tenemos uno localizado.
Pues lo que tenéis que hacer, desde luego, es descargaros la aplicación, hacer una foto al lugar donde está el desfibrilador, para dar las indicaciones concretas para que la persona que luego lo necesite utilizar sepa que aquí hay un desfibrilador, porque a veces ocurre que en la puerta tenéis una situación de emergencia y nadie sabe que dentro del edificio hay un desfibrilador.
¿Cómo identificar los síntomas de un infarto?
Bueno, la parada cardíaca es sencilla de identificar porque es una paciente que está previamente bien y de repente cae al suelo, no respira, no responde a estímulos. Lo que decimos para identificarlo para una persona que no tenga conocimientos de medicina es ver si el paciente responde. Y ante la duda, empezar a hacer compresiones torácicas, empezar a activar el sistema de la parada cardíaca. Lo primero, llamar al 112 y seguir las indicaciones que nos den, buscar un desfibrilador, buscarlo en el Arianda, hacer todo lo que podamos hacer para ayudar a una persona.
O sea, que quien lo sufre en ningún momento ha tenido un síntoma previo que pueda decir, me encuentro mal, estoy mareado.
La mayoría de los pacientes que mueren súbitamente en la calle, la muerte súbita es la primera manifestación. En la cardiopatía isquémica, hasta en la mitad de los casos, la persona fallece como primer síntoma, con lo cual es muy frecuente, 82 casos al día en España, 30.000 casos al año, y desgraciadamente la mayoría de las veces no avisa.
Cada comunidad autónoma de nuestro país tiene una normativa distinta en materia de cardioprotección y precisamente esta descoordinación pone a España a la cola de otros países que están mejor protegidos.
Sí, desgraciadamente eso ha sido así. Los primeros decretos que regulaban la implantación de desfibriladores en la vía pública pues eran muy restrictivos. Exigíamos probablemente demasiado y eso ha sido un freno para la implantación de estos dispositivos que pueden salvar tantas vidas en nuestro país. Ajá. Algunas comunidades autónomas han hecho un segundo decreto, incluso en ocasiones un tercero, y eso ha ido mejorando con el paso del tiempo. Pero probablemente todavía tenemos que avanzar y necesitaríamos una homogeneización de la norma para poder tener los números que tiene Francia o que tiene Suecia o que tiene Holanda.
Y en concreto, en la Comunidad de Madrid, ¿cómo estamos? ¿Estamos cardioprotegidos?
Pues la Comunidad de Madrid tiene un decreto reciente, que es del año pasado, que ha sido un paso hacia adelante porque ha regulado de una forma muy sistemática. Bueno, alguno puede parecerle excesivo, otros haberse quedado corto, pero es la primera comunidad que hace un decreto donde regula bien estructuradamente en qué lugares públicos debe haber un desfibrilador implantable. Yo creo que el decreto de Madrid es un ejemplo para otras comunidades.
Bueno, pues volvamos a Arianda. Nos podemos descargar ya Arianda, iOS y Android, ¿no? ¿Y el diseño? Es un diseño molón, que no lo hemos dicho. Habéis contado con la colaboración de Agata Ruiz de la Prada.
Sí, ha participado en el diseño de esta superheroína en la que queremos que se convierta Arianda para ayudar. La verdad es que agradecemos mucho desde aquí su participación y su colaboración en este proyecto.
Bueno, muchísimas gracias a los dos por venir a hablarnos de esta aplicación que, como decía al principio, puede salvar vidas. Nos despedimos de los doctores Ignacio Fernández Lozano, miembro de la Asociación Española de Cardiología, y de Juan Jesús Hernández, médico del Plan de Salud de Cruz Roja. Gracias y hasta pronto.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Mesonopote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Y todos los días prueba sus fabulosos menús especiales elaborados con los platos de la carta. Te sorprenderán. Mesonopote en Mercurio 10, Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
El nuevo Hyundai Kona es tan único como tú, inspirado para sorprenderte. Incluye Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display y cargador inalámbrico. Además, su espectacular diseño y dinamismo son perfectos para tu día a día. Nuevo Hyundai Kona. Tú lo inspiras, tú lo conduces. Hyundai.
Ven a verlos a Leader Day, tu concesionario Hyundai en Alcalá de Henares.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Genesis Care, centros especializados en tratamientos oncológicos, te ofrecen buenas noticias sobre el cáncer.
Cada día sabemos más acerca del cáncer. Cada vez tenemos más información sobre esta enfermedad y eso nos ayuda mucho. Formar parte de un grupo internacional como Genesis Care, con una amplia red de centros nacionales e internacionales, nos permite colaborar para disponer y compartir mucha información y, por tanto, tener un mayor conocimiento. Y eso también salva vidas.
Infórmate en genesiscare.es o en el 921-210028. Genesis Care, más de 50 centros especializados en el tratamiento del cáncer.
Bueno, pues en España y en el mundo cada vez se detectan más casos de cáncer. En nuestro país se estima que el año pasado hubo 228.482 nuevos casos, una cifra que podría ascender a los 315.000 casos en 2035. Aumenta la incidencia, pero también el número de supervivientes, por fortuna. Y eso es gracias a los tratamientos de cáncer. De ello sabe mucho Ramón Berra de Unamuno, que nos acompaña hoy a través del teléfono. Es médico y también director general de Genesis Care en España. Buenas tardes, Ramón.
Hola, buenas tardes. ¿Qué hay?
Hemos hecho hincapié en su cargo en España porque es una compañía internacional. Es más, es la compañía líder en tratamientos de cáncer a nivel internacional.
Sí, efectivamente. Como ha aparecido un poquito antes en la publicidad, hablan de más de 50 centros. En realidad, actualmente tenemos más de 60 centros especializados en tratamiento del cáncer a nivel a nivel mundial. Estamos en diversos países como Australia, Inglaterra, España y ahora también empezando en China. Bueno, yo creo que evidentemente esto nos da un potencial muy grande, pero en tratamientos tan específicos y tan especializados y tan innovadores como son el tratamiento del cáncer, evidentemente el compartir conocimientos, el poder compartir experiencias a nivel mundial, evidentemente nos enriquece. Yo creo que el futuro de la medicina y de la medicina especializada debe ir por ahí, ¿no? De con proveedores a nivel transversal que a nivel mundial sean capaces de ofrecer las últimas tecnologías.
Más de 60 centros que desde hace unos días han hecho un cambio de imagen y se han unificado todos bajo el concepto Designing Better Care. ¿Qué significa?
Muy bien. Bueno, en realidad, bueno, pues es una forma de afrontar y de cómo nosotros vemos nuestros pacientes o cómo asistimos a nuestros pacientes o cómo hacemos los cuidados. Cuando nosotros nos decimos que nos centramos en el paciente suena como muy manido porque todo el mundo dice que se centra en el paciente. Bueno, en nuestro caso entendemos que nuestros pacientes son muy especiales, son pacientes que acuden a nosotros en una situación, pues efectivamente, de estrés, porque hoy en día, aunque el cáncer, como tú bien dices, cada vez se cura más, todavía es una enfermedad que asusta no solo al paciente, sino a los familiares, y bueno, pues son pacientes en un estado de vulnerabilidad especial. Centrarnos en ellos, no solo en su tratamiento, que por supuesto es nuestra prioridad, pero también en todas las necesidades que lleva a su alrededor en la enfermedad de cáncer, no solo de ellos, sino también de sus familiares, es lo que nosotros intentamos englobar bajo el concepto de Design Investigation.
¿Y qué tratamiento se ofrece a los pacientes?
Bueno, en realidad nosotros tratamos todos los cánceres, por supuesto, y tenemos tanto tratamientos de oncología radioterápica como tratamientos de oncología médica, lo que la gente habitualmente llama la quimioterapia. Tenemos básicamente últimos tratamientos en el ámbito de la radioterapia. Tenemos tecnología absolutamente puntera, innovadora, el último acelerador lineal incorporado de más última generación que existe en España está incorporado en uno de nuestros centros de Madrid. En otro centro disponemos de un acelerador especial que es un CyberKnife, que lo que hace es montar un acelerador en la punta de un robot que tiene movimientos de 360 grados y por lo tanto es capaz de llegar con una precisión absolutamente menos que milimétrica al tumor y reducir, dar la dosis necesaria, reducir efectos secundarios, toxicidades y además ahorrar tiempo en el tratamiento. O sea que a eso nos dedicamos, ese tipo de tratamientos es el que damos.
Pero más allá de los tratamientos, también ofrecen en Genesis Care otros servicios, tanto a los pacientes como a los familiares. ¿En qué consisten?
Tal y como te decía, nuestro modelo de atención, efectivamente, nosotros entendemos que el enfermo es una globalidad, no solo es una enfermedad. Nosotros no tratamos el cáncer de Miguel, tratamos a Miguel, y eso es a lo que nos dedicamos. Ofrecemos servicios, para empezar, de psico-oncología, apoyo psicológico no solo al paciente, sino también al entorno familiar, como te decía antes. También tenemos tratamientos de oncoestética, que para muchas mujeres con cáncer de mama es muy importante que el paso de la enfermedad sentirse guapas ellas mismas y por eso tratamos ese tipo de servicios. Tenemos acuerdo con una empresa como Nestlé para tratar temas de nutrición en enfermos de cáncer. Es muy importante no solo por el efecto de la enfermedad, sino también por efectos de algunos tratamientos en las ganas de comer, en el apetito. Bueno, también tenemos un programa específico de deporte para pacientes con cáncer y en tratamiento que les ayuda a vencer y mejora sus defensas y en definitiva soporta tratamiento. Es decir, como ves, una oferta de servicios muy global que no solo afecta e importa en el tratamiento específico del cáncer, sino a toda la persona en general.
Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor, por atendernos. Estamos hablando con Ramón Berra de Unamuno, director general de Genesis Care. Si quieres más información, hay un correo electrónico, info@genesiscare.es y un teléfono, el 921-210028, 921-210028. Gracias por estar con nosotros, doctor.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Pues vamos finiquitando el programa de hoy, pero lo vamos a hacer por todo lo alto, hablando de unos seres muy, 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 Ana Pastor, pequeños. Son más que pequeños, son lo siguiente.
Pequeños, pequeños, pequeños.
Sí. Vamos a hablar de virus.
Claro. Y tan pequeños.
Apenas una millonésima parte de un milímetro. Submicroscópicos, es decir, imposibles de ver a través de un microscopio óptico y, sin embargo, qué capacidad tienen, como agentes infecciosos de liarla y afectarnos a los seres humanos, a los animales, a las plantas, a los hongos. Si hablamos de los seres humanos, estamos hablando de enfermedades que nos asustan mucho, solo como suenan. Hablamos del ébola, del sida, de la rabia. Existen opiniones dispares sobre si los virus son una forma de vida o son estructuras orgánicas que interactúan con los seres vivos, aunque dentro de la comunidad científica permanece desde hace años el consenso de no considerarles estructuras biológicas vivas. Yo no sé si nuestro último invitado nos va a decir si están vivos o muertos. El caso es
muchas preguntas has hecho, Beatriz.
Sí, sí. es el autor del libro precisamente el que vamos a hablar hoy, Virus, vivos o muertos, ¿no? Vivos ni muertos. Saludamos ya a José Antonio López, conocido por todos como Hal. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, pues muy bien, muchas gracias por invitarme. Sí, ni vivos ni muertos, ni todo lo contrario.
Ni todo lo contrario.
Yo quería haber titulado al libro Virus, ni churras ni merinas, pero me dijo el editor que a lo mejor no se entendía tan bien el concepto. Y es porque has comentado que en la comunidad científica todos tenemos más o menos claros que no son seres vivos completamente. Yo no diría tan categóricamente que todos los científicos no pensemos eso. Yo soy virólogo.
¿Tú qué piensas?
Pues yo soy virólogo y pienso que una entidad que produce enfermedades, que nos infecta, que se adapta a nosotros, que evoluciona, que tiene material genético, que casi casi tiene intenciones, en algunos casos pocos, perversas, hombre, si no es un ser vivo se le parece bastante. Es cierto que el Comité Internacional de Taxonomía Vírica dice que como les falta un pequeño hervor, y les falta el metabolismo para ser independientes como casi todos los seres vivos, aunque hay bacterias que también son parásitos intracelulares, bueno, pues como les falta ese pequeño hervor, pues venga, son entidades ahí, en el límite, ni vivos ni muertos.
Bueno, pues estamos hablando con Hal, que es profesor titular de microbiología en la Universidad Autónoma de Madrid. Es director del Grupo de Neurovirología y director de Cultura Científica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Le encanta la divulgación, le podemos escuchar y leer en medios de comunicación. Y como digo, está aquí para presentarnos virus, ni vivos ni muertos. Ya su nombre se las trae porque viene del latín virus y hace referencia al veneno, alguna sustancia nociva. Pero ¿qué tenemos que saber los ciudadanos de a pie de los virus? Porque les tememos y convivimos con ellos.
Lo primero que hay que saber es que no son bacterias. Por lo tanto, lo primero importante, vital para nuestro progreso como sociedad y no volver a una época preantibiótico, es que como no son bacterias, no hay que tratarlos con antibióticos. Los virus no responden a los antibióticos. Eso de entrada. En segundo lugar, sí, los hay muy puñeteros. Comentabas el ébola, por supuesto, que es tiene muy virulento ese virus, pero tiene poca capacidad de diseminación. Digo esto porque hay un virus que parece que nos evoca a tiempos pasados, como el sarampión, que nada, hay que dejarle que al fin y al cabo nuestros padres pasaron el sarampión de forma natural. Lo que no dicen esa noticia es que moría uno de cada mil. Y actualmente, por dejar el sistema de vacunas de lado, está reemergiendo otra vez el sarampión en toda Europa. Eso también hay que decirlo a los oyentes. Y decirles que, excepto el ébola, de acuerdo, sí, el VIH, que pues es una pandemia tremenda también, incluso algo que parece que es muy familiar, que es la gripe, pero cada año mueren en el mundo 500.000 de personas de forma directa o indirecta. Eso también hay que decirlo. Y decir que la gran mayoría de los virus del universo mundial galáctico son inofensivos, pasan de nosotros pasamos de ellos.
O sea, que no todos son malos.
No, de hecho, la gran virosfera, el contenido de los virus de la Tierra, el 99% son virus que infectan a bacterias en los mares, y bueno, si pusiéramos toda esa carne de virus seca, sin agua, estaríamos hablando de una cantidad, de una masa equivalente a millones de ballenas azules, o sea, que hablamos de mucha masa, pero la mayoría son inofensivos para nosotros.
Tu libro tiene tres partes. Una se la dedicas precisamente a los virus. La segunda parte está más dedicada al tema de las vacunas, donde eres ahí...
Y antivirales.
Sí. Ahí lo dejas bien claro, ¿no? Lo ingenuos que somos cuando pensamos como el buen rollismo de que no hace falta vacunarnos.
Sí.
Y en ese sentido presumes de que España tiene un buen calendario de vacunas en comparación con otros países como Francia.
Por ejemplo. Sí, y decir... es curioso porque la gran mayoría de los adultos que hoy día... están en asociaciones antivacunas y promueven o promulgan la inutilidad de la vacuna, aparte que están tremendamente equivocados y que hacen un flaco favor al avance de la sociedad, esas personas lo pueden decir porque han llegado seguramente a ser adultos por estar vacunados, curiosamente. Entonces, es curioso porque obviamente si en 100 personas, en un grupo de 100 personas, uno no está vacunado o no está inmunizado, que a veces, como mi hijo, que se vacunó con la triple vírica, pero hace poco pilló las paperas porque no la vacuna no la había inmunizado completamente. Bueno, pues esas cosas ocurren. Pues en un grupo de 100 personas, uno no está inmunizado y, bueno, pues es difícil que a esa persona le llegue un virus porque el resto, lo que se llama el rebaño, sí está vacunado. Pero como en un grupo coincidan en diferentes personas y vayan haciendo masa por estos movimientos, como bien comentabas, buen rollistas milenarios que no tienen nada que ver con la ciencia de antivacunas se vayan formando un grupo, lo que se llama un santuario para los virus, estos van a emerger. Este año tenemos el doble de casos de sarampión en Europa que el año pasado y 8 veces más que hace 2 años y muere 1 de cada 1000.
Pues son datos muy serios, son datos científicos que tenemos que tener en cuenta y no tomarlo esto como a la ligera, sobre todo cuando somos padres responsables y tenemos opción de vacunar la mayoría de todas las vacunas gratis en nuestro sistema sanitario, que encima, salvo excepciones, en un ambulatorio, en un centro de salud, podemos recibir esa vacuna. ¿Alguna condición óptima para que esos virus crezcan y se multipliquen?
Bueno,
¿dónde están ellos a gusto?
Pues están a gusto porque son parásitos intracelulares obligados, están obligados a infectar, pues están a gusto dentro de las células. Aunque ya desde hace unos añitos, muy poco, se sabe que hay virus que también están a gusto dentro de otros virus, lo que se llaman virófagos. Eso ya es el rizo del rizo.
Sí, sí, sí.
El rizo. Están a gusto dentro de las células y dentro de cada virus tiene su diana específica, tiene su especificidad, no solamente de especie, hay virus que solamente infectan básicamente al ser humano, como algún tipo de gripe o el virus de la poliomielitis, sino que dentro de cada organismo, de cada especie, muchos son específicos de órganos. Nosotros sabemos que los virus hepatotrópicos, la hepatitis A, la hepatitis B, hepatitis C, no tengo que decir por qué órgano tiene predilección, ¿no? Es un virus de hígado. Y se siente a gusto en estas condiciones. Fuera de las células no se sienten a gusto y fuera de un ser vivo, es decir, en el medio ambiente, en fomites, que son pues instrumentos, incluso en un hospital, tiene muy poca vida media. En pocas horas la mayoría de los virus van perdiendo efectividad.
Estamos a las puertas de la campaña de vacunación de la gripe. ¿Y habrá alguna vez, en algún momento, una vacuna universal para este virus tan cambiante?
Pues bueno, pues eso piensan algunos grupos, incluso algún que otro grupo español, que están, la idea es, bueno, por desgracia la gripe es un virus muy conocido, pero puñetero, porque no solamente muta de año en año, como casi todos los virus, y más si son virus que tienen como genoma lo que se llama ARN, sino que además este virus tiene sus genes los tiene en segmento, como si fueran cromosomitas pequeños. Y estos cromosomitas los puede intercambiar con otro virus. De forma que si en un individuo como nosotros, o un cerdo, como en el año 2009, el famoso virus porcino de H1N1, si en un organismo coinciden dos virus diferentes, pueden intercambiar estos cromos, estos mini cromosomas, y generar un virus completamente distinto. De forma que la vacuna de un año paulatinamente va perdiendo efectividad a lo largo del tiempo y hay que volverse otra vez a vacunar. Bueno, pues hay un grupo, incluso un grupo español, que está intentando ver qué parte del virus es la más esencial para que el virus se replique, de forma que esa parte del virus esencial difícilmente va a poder mutar y adaptarse. Y por ahí quieren hacer vacunas.
Virus, ni vivos ni muertos. Quien te esté escuchando ahora en las emisoras de COPE más Madrid se estará dando cuenta que José Antonio López escribe para todos. Para que lo entendamos absolutamente todos, aunque no tengamos unos conocimientos previos, en este caso de medicina, de biología, de virus. Porque, ¿qué quieres con este libro?
Yo se lo digo a mis compañeros. Yo trabajo, divulgo, me apasiona la divulgación. Y cuando un compañero escribe un artículo científico muy sesudo en Nature, la mejor revista científica del mundo, Science, le digo, oye, mándame un resumen de 500 palabrillas y yo lo doy por los medios. Hago un post o lo que sea. Y me dicen, no, es que lo mío es muy específico, es muy complicado porque es la parte de un gen que no. Digo, mira, si me dices eso, eres mal científico. Así un científico no es capaz de tener el propósito claro de para qué está investigando y transmitírselo a la sociedad, como intento yo en mis libros y en este último, que ya son 12 más 1, 13, a la sociedad, tender esos puentes desde la pollata, desde el laboratorio a la sociedad, algo malo estamos haciendo con nuestra carrera científica.
Pues muchas gracias por hacerlo, por esa ventana que nos abres a los que no sabemos tanto sobre, en este caso, sobre virus, sobre ciencia, virus, ni vivos ni muertos. Nos despedimos hoy con José Antonio López, conocido por todos como Hal. Gracias por poner el broche de oro al programa.
Un placer, muchas gracias.